El Señor, adorándole, meditando en su palabra. Y mis hermanos, hoy yo quiero, antes de entrar a considerar las cosas que vamos a hablar, estamos, como usted sabe, estudiando Colosenses capítulo 3, Colosenses en sentido general, vamos en el capítulo 3, versículo 21, estamos tratando los asuntos sobre la familia, y quiero ponerme adelante aquí en algunas cosas. Una, primero y más importante, yo espero que usted se haya desayunado bien hoy, que haya dormido bien anoche y que no tenga ningún compromiso temprano hoy al mediodía, porque esto es para largo hoy. Me estoy poniendo adelante, yo estoy para largo hoy. De aquí nos vamos como a la una hoy, ¿oyó? Así que yo espero que usted esté preparado para eso. Si por alguna razón usted tiene que irse, salga sin hacer mucho alboroto para que no despierte a los otros, ¿ok? Por otro lado, hermanos, miren, estos temas de la familia son temas difíciles de tratar porque la realidad es que todos nosotros fallamos en muchas de estas cosas. Y yo quiero dejarlo claro, a veces la gente cree que uno predica estas cosas y uno el gurú que se las sabe todas, ese hombre no falla. Hermano, yo estoy en la misma batalla que tú. O sea, con mucha frecuencia estas cosas primero me dan a mí, antes de todo lo que los hermanos me dicen, wow, qué duro nos dio. No, yo no, hermano, es la palabra. Y lo mismo me pasa a mí cuando me expongo a ella. Y si hay un día donde eso es así, es hoy. Hoy yo quisiera que este púlpito fuera de madera para yo esconderme aquí en algunas cosas que voy a decir. Y doy gracias a Dios que mis hijos no están aquí hoy. Pero la verdad es, mis hermanos, que por lo menos para mí, esta es una de las áreas a las que vamos a hablar hoy, donde yo estoy consciente que todavía me falta mucho, mucha gracia de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el rol de los padres, o vamos a comenzar a hablar del rol de los padres, que es lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Hablamos la semana pasada a los hijos en Colosenses 3:20, hoy vamos a hablar a los padres en Colosenses 3:21, y quiero que usted busque su Biblia allí, en ese pasaje. Y como le dije, hermano, este es un área donde seguramente todos fallamos muchas veces y voy a hablar muchas cosas que quizás te van a tocar muy de cerca. Nuestra esperanza es la gracia de Cristo, hermano, en que en Cristo podemos seguir siendo transformados y podemos ser ayudados a hacer lo que tenemos que hacer. Así que sin más preámbulo, vamos a leer el versículo y oramos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, ciertamente creemos que tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios capaz de transformar, de cambiar los corazones más duros y más tercos. Señor, tú eres el Dios capaz de redimir aún nuestras metidas de pata y usarlas para bien en la vida de nuestros hijos. Tú eres el Dios que puede hacer grandes cosas en nuestras familias y en nosotros, y por eso nos rendimos ante ti, para que tú, Señor, uses el instrumento que tú has determinado para eso, que es tu palabra, y que con ella tú sigas moldeando nuestros corazones para hacernos cada vez más semejante a Cristo y que podamos tener hogares que te glorifiquen en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hipócrates, el llamado padre de la medicina, enseñó como uno de los principios elementales del ejercicio médico el no hacer daño. Ese es el primer principio hipocrático, no hacer daño. Lo que eso quiere decir es que si el médico no va a sanar al paciente, por lo menos no lo empeore, no le haga algo que el paciente termine peor. Y eso puede sorprenderle, el que uno diga eso, pero créame, hermano, que yo soy médico y le puedo decir que por ahí anda gente ejerciendo la medicina, que ellos andan, es como James Bond. ¿Sabes cómo es eso? Con licencia para matar. Así que andan muchos médicos en nuestro país y fuera de nuestro país. Y créame que yo conozco médicos, hermano, créame, que si yo me veo una vez en una emergencia y yo abro los ojos y yo veo a ese individuo, me viene uno a la mente ahora en particular, literalmente yo le digo, mira, déjame morir tranquilo, no me mate tú, por favor. No me ponga la mano arriba. Créame que hay médicos así. Y he comenzado con este principio hipocrático, porque increíblemente ese principio que Hipócrates refirió a los médicos, no hagas daño al paciente, es también el primer mandamiento de Dios a los padres. Nosotros tenemos solo dos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre la crianza de los hijos específicamente. Dos, solo dos, que hablan específicamente el mandato a los padres con relación a sus hijos. Y es curioso, es interesante, que los dos pasajes nosotros tenemos el mandamiento de Dios a los padres a evitar ser ellos los culpables del desánimo, el desaliento, la frustración, la amargura y la rebeldía de sus hijos. Los dos pasajes que tenemos en la Biblia son este pasaje de Colosenses 3:21 y el pasaje paralelo de Efesios 6:4. Y si usted mira nuestro pasaje en Colosenses 3:21, el mandamiento es sencillo. Aquí no te dice nada que hacer, te dice lo que debes evitar como padre. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y se está refiriendo a padres que ponen tal presión sobre los hijos que los hijos revientan. A eso que se está refiriendo. De hecho, esa expresión, no se desalienten, lo que significa literalmente en el original es quitarles el espíritu. Está hablando de un papá que trata a sus hijos de tal manera que sus hijos se vuelven resentidos y depresivos y amargados y frustrados. Usted ha visto muchachos por ahí que en el argot popular uno dice, ese muchacho le hiede la vida. Ese muchacho usted lo ve como que todo es malo, es desagradable, ese muchacho no le interesa nada. Bueno, lo que la Biblia está diciendo es que pueden ser los padres los culpables de tener hijos así. En el pasaje paralelo de Efesios 6:4, la Biblia dice, oiga cómo dice ese pasaje, ese es un pasaje más amplio y de hecho nosotros vamos a partir de la semana que viene a parar otra vez, a hacer un paréntesis en Colosenses y nos vamos a ir a Efesios para seguir hablando los padres, el aspecto positivo, para no quedarnos solo con el mal sabor de boca de las metidas de pata que damos. Pero ese texto, a pesar de que también tiene el aspecto positivo de la crianza, comienza con el negativo. Y lo primero que Dios le dice a los padres allí, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Oiga, tu primer mandamiento de parte de Dios, no provoque a ira a tus hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y cuando ahí habla de provocar a ira, la idea del pasaje no es hacer algo que los hijos se molesten. La idea es no provocarlos a la rebeldía. Eso es lo que el texto está diciendo. Papá, asegúrate de que tú no eres el responsable de la rebeldía de tus hijos. Hermano, usted ve cómo a veces nosotros nos quejamos de que tenemos hijos rebeldes, hijos malcriados, sobre todo en la adolescencia. Bueno, Dios está diciendo, la Biblia está diciendo, hermano, la terrible verdad de que puede ser, óyeme bien, puede ser, tú estás oyendo la palabra que estoy usando, puede ser que la rebeldía de tus hijos, de la que tú te quejas, tú seas el culpable. Los padres podemos, con nuestro maltrato, ser los responsables de la rebeldía de nuestros hijos. De hecho, hay un famoso consejero bíblico y conferencista cristiano que se llama Lou Priolo. Yo les recomiendo todos los libros y todas las conferencias de Lou Priolo. Usted la puede buscar en internet. Este hombre dice que él nunca, nunca da consejería a jóvenes por asunto de rebeldía si primero no le ha dado consejería a sus padres. Usted me oyó. Esa es su regla. Cuando los padres le van a llevar hijos rebeldes, le dicen, no, primero yo necesito varias semanas con ustedes. Y después, si es necesario, yo entonces voy a trabajar con sus hijos. ¿Usted sabe por qué él lo hace? Él dice en toda su conferencia, porque con frecuencia, otra vez, no siempre, pero con frecuencia, cuando él instruye a los padres sobre cómo deben tratar a sus hijos bíblicamente, la rebeldía de sus hijos desaparece. ¿Usted está oyendo, hermano? Esto es serio lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra de Dios nos está enseñando la chocante realidad de que nosotros podemos ser los responsables de echar a perder nuestros hijos. Nosotros podemos ser los culpables de todas las cosas malas que nosotros nos quejamos de nuestros hijos porque nuestro trato hacia ellos no ha sido el correcto y es lo que los ha llevado a ese lugar. Ahora, habiendo declarado esta verdad, yo tengo que hacer dos aclaraciones pertinentes. Y la primera de ellas es que esto no significa, hermano, lo que yo estoy diciendo no es que siempre que vemos un joven rebelde, un joven malcriado, es por culpa de los padres. Usted me oyó. Por eso dije, puede ser, hice énfasis, a veces. No es verdad que siempre que hay un joven rebelde, ay, que los padres no lo supieron criar. No. Nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad personal en los hijos también. Y de hecho, como vimos la semana pasada, los hijos tienen el deber y la responsabilidad de ser los hijos que Dios los llama a ser independientemente de lo que hagan sus padres. Y eso es sumamente importante, ¿eh? Y se lo digo aquí a los jóvenes, porque con frecuencia los jóvenes, en un mensaje como este, hermano, con todo lo que yo voy a decir, yo no he comenzado, yo estoy introduciendo. Cuando yo empiece a hablar ahorita, yo sé cómo funciona esto. Los hijos de una vez agarran los bolsillos y se los llenan de piedra. Ya aquí yo tengo con qué tirarle a mi papá. Todo lo que hace mal. Y echarle la culpa a papá, como yo he conocido hijos que se lo dicen, que ellos hacen lo que están haciendo por ellos. No, no, déjame decirte, joven, y lo vimos la semana pasada, tú tienes una responsabilidad individual. Independientemente de lo que sean tu padre y hagan tu padre, tú tienes un llamado delante de Dios de ser el hijo obediente que Dios te llama a ser. Y delante de Dios tú no vas a poder jugar la carta de que mi papá es esto, mi mamá que ello, ¿ok? Tú estás llamado a ser lo que debe ser. Y de hecho nosotros tenemos en la Biblia casos de buenos padres que tuvieron malos hijos y malos padres que tuvieron buenos hijos. O sea que un papá puede haber hecho todo lo que la Biblia dice que tenía que hacer como papá y aún así tener hijos rebeldes, ¿ok? ¿Me oyó? Para que no salga de aquí, porque yo sé cómo es. Hermano, me ha pasado mucho. Yo te predico cosas como las que voy a hablar hoy y después viene el papá o la mamá. Usted me está acusando de que yo sí tiene un hijo rebelde y viene a decirme que yo fue a él que le prediqué y que yo lo estoy acusando a él o a ella de que por él es que su hijo está así. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Otra vez, puede ser el mejor padre del mundo y aún así tener un hijo rebelde porque hay una responsabilidad individual en el hijo. De hecho, nosotros tenemos en la Biblia el caso del mejor papá del mundo que tuvo hijos rebeldes. ¿Usted sabe cuál es el mejor papá del mundo? Dios. Y tuvo hijos rebeldes. Oiga como dice Dios en Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová, Dios está clamando al universo a que oiga qué barbaridad tan grande. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y está hablando del grueso de la nación de Israel, que eran hijos rebeldes. O sea que otra vez, óigame bien, he gastado como 5 minutos nada más para dejarte claro eso, porque no quiero que ahorita salgan a apedrearme porque yo lo estoy acusando de que su hijo es así por ellos. Pero hermano, lo que yo te estoy diciendo es que si tú tienes un hijo rebelde, tú debes analizar, porque, otra vez, puede ser que la rebeldía de tu hijo se deba a que tú no lo has tratado bíblicamente, a que no has tenido el trato correcto como papá. Así que eso es lo primero que quiero aclarar antes de entrar a nuestro tema. Y lo segundo es recalcar nuevamente que cuando el pasaje de Efesios, por ejemplo, dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no está diciendo que los papás no deben hacer nada que moleste, irrite o desanime a sus hijos. Otra vez, porque los hijos usan eso. Tú ves, tú lo que me estás provocando es rebeldía, como dice la Biblia, al no darme permiso para hacer esto. No, no es de eso que está hablando. El texto no está enseñando que un papá no debe hacer nada que moleste a su hijo, irrite a su hijo, desanime a su hijo. De hecho, con mucha frecuencia, el trabajo del papá es ese. Señor, el trabajo de los padres es frenar, estorbar los deseos pecaminosos de sus hijos, que lo traen por naturaleza. Ese es el mayor y principal trabajo del papá. Y cuando usted hace eso, cuando usted se interpone entre los deseos de su hijo, entre el corazón pecaminoso de su hijo y lo que ellos desean, entonces ellos se van a molestar y se van a irritar. Y la Biblia lo reconoce. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Cuando tú estorbas a tu hijo de hacer lo que quiere, cuando tú le pones reglas, cuando tú lo obligas a hacer cosas que no quiere hacer, cuando tú le prohíbes hacer cosas que él quiere hacer, entonces tu hijo se va a molestar y se puede entristecer en el momento. Pero a la larga, sigue diciendo el pasaje, produce fruto apacible de justicia en lo que en ello han sido ejercitados. Si tus reglas, si tus mandamientos, si la manera como has tratado ha sido bíblica, el resultado al final será bueno. Y mire, mi hermano, yo eso lo he visto en mis hijos. Ayer fue un ejemplo tremendo de eso. Y como siempre tiene que salir Benjamín, porque si vamos a hablar de hijos, mi hijo especial, mi hijo amado Benjamín. Ayer Benjamín, yo le pedí que hiciera algo conmigo y él no quería hacerlo. Y él como hijo obediente, porque es un hijo muy obediente, él lo fue a hacer, pero tenía un truño. Y dejó claro que él no quería. Y hasta me pidió, y es obligado que yo tengo que hacerlo. Y yo, sí, papi, ven, que tú tienes que hacer eso conmigo. Y cuando íbamos, claro, yo hablé con él de lo que vimos la semana pasada y le dije, Benjamín, tú sabes que obedecer no es solo hacer lo que yo te digo, ¿verdad? Que tú tienes que hacerlo con la actitud correcta. Y él, por lo menos por fuera, cambió la cara, ¿verdad? Pero obviamente él no quería todavía en su corazón hacerlo. Pero usted sabe qué pasó, que después que nos fuimos, hicimos lo que íbamos a hacer, Él se dio cuenta que era bueno, que de verdad era lo mejor lo que yo dije. Y de una manera increíble, ¿usted sabe lo que me dijo Benjamín camino a la casa? Papi, gracias por obligarme a hacer lo que hicimos. ¿Usted me oyó? Mi hijo Benjamín de 10 años me dijo a mi papi, gracias por obligarme a hacer esto. O sea que en el principio sí se molestó, pero a la larga, como eso era lo que había que hacer, dio fruto apacible de justicia, que es lo que dice la Biblia. Y lo mismo pasa al revés. A veces el papá, para no molestar al niño, para que el niño no se sienta mal, para que el niño no llore, entonces lo complacemos en cosas que no debemos complacerlo. Y en el momento él está alegre, pero después viene la consecuencia. ¿Y tú sabes qué hace el hijo también? Otra vez te dice, tú eres el culpable. Y también me ha pasado con mi hijo amado Benjamín. Déjame contarle otra. Cuando Benjamín era pequeñito, este es más chiquito, porque usted vea, es que ese niño es tan inteligente que por eso es, que son los líos con él. Estoy hablando de Benjamín como con 4 años. Él tenía una alergia a los colorantes, Si comía colorante, vamos a Sweet Frog, valga la payola para los hermanos. Vamos a Sweet Frog y ya usted sabe, él se sirve el helado y viene a coger las cositas de arriba, los toppings. Uno dulcito, de esa gomita llena de colorante. Digo, Benjamín, eso tiene colorante, papi, tú no puedes comer eso, eso te da alergia. Es un chin, papi, un chin. Es un chin, no me va a hacer nada. Está bien, entonces, Benjamín, échale un chin y le echa. Y después va a coger otra bolita que también tenía colorante. Benjamín, eso tiene colorante. Tú no puedes comer eso. Ay, papi. Benjamín, que te va a dar la ley. Papi, eso es un chin, que yo voy a... Está bien, dale. Se lo echó. Adivine qué pasó. Benjamín se comió su helado. En la tarde está Benjamín, raca, 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 raca. Y vengo yo y lo veo racando y le digo, tú ves. Mira lo que te dije, que no comiera la cosa, mira cómo tú estás. Y me dice, tú eres el culpable. Digo yo, ¿cómo que yo soy el culpable? Usted fue que se lo comió. Y me dijo, pero tú eres el papá, tú no debiste dejarme. 4 años tenía Benjamín. Para que no, porque imagínate, se iba a sentir mal, iba a llorar si yo no lo dejaba comerse la cosita. Pero después él se dio cuenta, yo no debí comérmela y este no debió dejarme. Hermano, usted está viendo, entonces tu trabajo como papá sí es estorbarlo, pero a la manera de Dios, porque esa es la que da fruto, ¿tú me entiendes? Entonces yo quiero hablarte, todavía yo no he empezado mi mensaje, yo le dije que nos vamos a la una, y es largo, así que ya yo le dije, yo me puse adelante. Yo lo que quiero que veamos en esta mañana es varias maneras, y mire que con esto yo solamente voy a quedarme en la superficie, podemos hablar muchas formas más, pero varias maneras, como la Biblia nos enseña, que nosotros podemos ser los responsables de dañar a nuestros hijos, que nosotros podemos ser los responsables de llevar a nuestros hijos a la rebeldía, al desánimo, a la frustración, a la amargura. Y para hacerlo más fácil, porque son muchísimas, yo la he agrupado en tres categorías, tres grupos principales. La primera manera, en sentido general, como los padres dañamos a nuestros hijos, es por medio de la disciplina incorrecta. Si usted mira ese pasaje de Efesios 6:4 que mencionamos, el pasaje eso es lo que deja claro. Dice el texto, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino por el contrario, es la idea, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es lo que está enseñando el pasaje? El pasaje está enseñando que lo contrario a provocar a tu hijo a ira, a rebeldía, lo contrario es criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. En otra palabra, todo lo que no es una disciplina conforme al Señor, como Dios nos ha revelado en la Biblia, termina moviendo a tu hijo a rebeldía. Eso es lo que el texto está diciendo. Y cosas como que dentro de este acápite, bueno, paradójicamente, ¿usted sabe cuál es la peor forma de disciplina? ¿Usted sabe cuál es la peor de todas las formas de disciplina? La que no se da. Esa es la peor disciplina. Lo peor que puede hacer un padre, la fórmula número uno para tener un hijo rebelde, dañado, posiblemente un delincuente, es no discipline a tus hijos. Comienza a dejarlo hacer que haga lo que le dé la gana, nunca lo corrija, nunca lo frene, nunca le diga que no, nunca le dé una pela, nunca lo estorbes. Olvídate que sin lugar a duda tú vas a tener no solo un hijo rebelde, sino posiblemente un delincuente. Y eso no solamente lo dice la Biblia, sino que está probado, hasta la sociedad impía, atea, reconoce esa realidad. La palabra de Dios nos dice cosas como esta, en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Oiga, La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia te está diciendo, desde que tu hijo nació es necio. Y eso quiere decir su tendencia, la tendencia en su corazón es a lo malo, hermanos. Nosotros, que yo no sé de dónde que hemos sacado la idea de que los niños son buenos, es que ellos son angelitos. Sí, como yo le decía a mis hijos, son angelitos caídos. Usted sabe lo que es un ángel caído en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es un ángel caído? Un demonio. Los demonios son ángeles caídos. Ellos son angelitos caídos, lo que son. Mire, mi hermano, los niños son ignorantes. O sea, ellos no saben nada, pero no son inocentes. Es que los niñitos son inocentes. No, ellos son ignorantes, que no es lo mismo. No saben nada, pero no son inocentes. Hay una tendencia en ellos a lo malo. Los niños son bonitos, son graciosos. Tú lo ves y tú le quieres morder un buche, pero no son buenos, hermano. La Biblia te enseña que no. La palabra de Dios dice, el salmista hablando, en maldad he sido formado, en maldad me concibió mi madre, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Y no está hablando de que la mamá pecó cuando lo concibió, está hablando de que desde el vientre ya yo era pecador y había maldad en mi corazón. Por otro lado, dice la Escritura, los impíos se apartaron desde la matriz. ¿Desde dónde la gente se aparta? De lo bueno y del camino de Dios, desde la matriz. Tenemos que estar claros con eso. Hay una tendencia en el corazón de nuestros hijos, lo malo. Y nuestro trabajo como padre es sacar esa tendencia de su corazón. ¿Y cómo se saca? Dice la Biblia. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Agarra aquí. Más la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina bíblica. Y mire, vamos a dar dos mensajes sobre disciplina bíblica más adelante. Pero el punto que quiero que usted entienda es que el muchacho que no es disciplinado, como dice la Biblia, termina siendo un muchacho rebelde y, como te dije, a veces es un delincuente. Oiga lo que hace unos años ya, un comunicado que emitió la Comisión del Crimen de Minnesota en Estados Unidos. Oiga lo que decía. Todo nene empieza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su biberón, la atención de su madre, el juguete de su hermanito, el reloj de su tío. Niégesele estos antojos y se desatará en cólera y agresividad, lo que sería homicidio si no fuera indefenso. Es sucio, no tiene ni moral, ni conocimiento, ni destreza. Eso quiere decir, oiga, que todos los niños, esto lo están diciendo gente que no son cristianas, pero están corroborando lo que dice la Biblia, todos los niños, y no solo algunos de ellos, nacen delincuentes. Si se les permite que continúen en el mundo egocéntrico de su infancia, dándoles rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer sus antojos, todo niño crecerá para ser un criminal, un ladrón, un asesino o un violador. Termina la cita. Hermano, ¿usted está oyendo eso? La Biblia te lo advierte, la sociedad misma lo ha visto. Si los padres no aplican disciplina en sus hijos, los hijos sin duda se van a seguir el camino de corrupción en el que nacieron. Y en la Biblia usted conoce ejemplos claros de padres que no hicieron su trabajo como padres y el resultado fueron hijos delincuentes. Tenemos el caso de los hijos del sacerdote Elí. ¿Usted conoce a los hijos del sacerdote Elí? Eran ladrones que robaban de lo que la gente traía, la ofrenda del Señor. No solamente eso, eran fornicarios y posiblemente hasta violadores que se acostaban con las mujeres que iban solas al templo. Y la Biblia dice claro por qué eran así. No fue casualidad, dice porque Elí no los estorbaba. Elí nunca frenó la conducta pecaminosa de sus hijos y sus hijos terminaron siendo delincuentes. Usted sabe el desastre que pasó. El otro caso también muy llamativo que encontramos en la Biblia es del peor padre de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el peor padre que vemos en la Biblia? Increíblemente. El peor padre en la Biblia fue el rey David. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que David, posiblemente, David cometió un error que muchos padres cometen, hermano. ¿Usted sabe cuál fue el error? Que él cometió pecados groseros, grandísimos. Y David pensaba, como piensan muchos padres, que él no tenía calidad moral para corregir a sus hijos. David pensaba, después de todos los disparates que yo he hecho, voy yo a venir y que a corregir a mis hijos. No, hermano, tú tienes una responsabilidad con tus hijos, independientemente de lo que tú hayas hecho. No importa la metida de pata que tú hayas dado. Tú lo que tienes, si metiste la pata, sácala, arrepiéntete, pide perdón, pero corrige a tus hijos. Muchos padres no hacen eso. atento a los pecados pasados, entonces dejan a sus hijos hacer lo que quieren. Le pasa como a David. ¿Usted vio todos los líos que tuvo David? Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Otro hermano mató a ese hijo que había violado a su hermana. Luego ese mismo hermano trató de matar a David y le quitó el trono. Después, más adelante, cuando se desató todo ese lío y mataron a ese otro hijo, otro de los hijos trató de usurpar el reino que ya Dios había dicho que le pertenecía a Salomón, y él lo quiso coger a la fuerza. David tuvo uno de los casos familiares más terribles en la Biblia. Y la Biblia también dice, ¿por qué? ¿Usted ha leído por qué dice la Biblia que los hijos de David eran como eran? Lo mismo que Eli, porque David no le ponía freno, porque David no trabajaba con sus hijos y no disciplinaba a sus hijos. Y otra vez, hermano, no importa cuántas metidas, no importa que tú hayas cometido los pecados más groseros del mundo, tú tienes un deber de confrontar a tus hijos cuando pecan y hacen lo malo y cuando no están en el camino que deben estar. A mí me llama la atención el caso de Pedro en Hechos 2. ¿Usted ha leído el discurso de Pedro en Hechos 2 al pueblo? Pedro está acusando al pueblo de haber negado al Mesías. ¿Usted oyó lo que yo dije? Pedro está acusando al pueblo de haber hecho ¿qué? Negado al Mesías. Pedro, tú vas a hablar de negar al Señor. ¿Tú lo negaste 3 veces? Sí, y me arrepentí, pedí perdón. Yo te estoy diciendo, tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que hacer lo mismo. O sea, que si alguna vez tu hijo te dice, tú me vas a hablar a mí de tal cosa, ¿tú qué tal? Tú le dices, sí, pero yo pedí perdón y me arrepentí. Yo te estoy diciendo que tú hagas lo mismo. Porque ese es nuestro deber, confrontar a nuestros hijos, independientemente de lo que ellos ven que tú haces o dejas de hacer. Porque si no lo haces, es seguro que tú vas a tener no un hijo de rebelde, un delincuente. La segunda forma de disciplina, y como le dije, ahora que estamos empezando, yo tengo como 15 puntos aquí, y vamos para el 2. La segunda forma de disciplina, que es antibíblica y que daña al niño, es el otro extremo. El primero y el peor es la disciplina que no se da. El extremo del otro lado es igual de dañino, es una disciplina exagerada. Mire lo que dice Proverbios 19, versículo 18. Y si usted no es rápido buscando en su Biblia, usted me escucha, pero Proverbios 19, 18 y 19, oiga esto, castiga a tu hijo, entre tanto hay esperanza. Oye, tremendo ese pasaje, porque no está diciendo lo mismo. Hay esperanza para tus hijos, hay esperanza de que salgan buenos y sean hombres productivos en el mañana y buenos y que amen a Dios. Hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Castiga a tu hijo. Es ahí que está, en que tú haces lo que Dios te dice que tiene que hacer. Ahora mire qué más dice el texto, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que hay una ventana de tiempo que tú tienes para hacer ese trabajo. ¿Oíste? Porque hay papás que ellos quieren venir, nunca disciplinaron a sus hijos, pero cuando ya no lo aguantan, a los 2 y los 13, que quieren venir a aplicar disciplina. A esta hora, mi hijo, tú estás tarde ya. Ya tú estás tarde para venir. Yo conozco gente que nunca le han dado una pela a sus hijos y quieren darle la primera pela a los 13 años. De verdad, tú estás tarde, mi hijo. Y eso es lo que el texto está diciendo. Castiga lo que hay esperanza, pero hay un tiempo. Castígalo mientras hay, mientras tienes ese chance, que son pequeños, para moldear su corazón. Va a llegar un momento donde ya no importa lo que tú hagas, ya ese corazón está endurecido. Tú tienes que agarrarlo cuando tú tienes chance. Ahora mira lo que te dice, mira cómo te lleva de una vez a cuidarte del extremo. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, agarra aquí, mas no se apresure tu alma a destruirlo. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Increíble. ¿Usted ha visto como una medicina que es muy buena para algo, si tú te das una sobredosis, te mata? Bueno, pues lo mismo pasa con la disciplina. La disciplina es un remedio bueno, dice la Biblia. Sana al niño de la necedad de su corazón. Pero si tú se la das en exceso, lo va a matar, lo va a destruir. Y no está hablando de matarlo físicamente solamente, lo cual pudiera pasar. Es que vas a destruir su alma. Eso es lo que el texto te está diciendo. El mismo instrumento para cambiar y transformar el corazón del niño puede ser un instrumento para destruirlo. Si tú te pasas de contento, si tu disciplina es demasiado exagerada, y mira, mi hermano, con mucha frecuencia nosotros nos pasamos de contento en la disciplina, y tenemos disciplina exagerada en lo físico. Cuando le pegamos un niño más duro de lo que debemos pegarle, no se preocupe, vamos a hablar de la pela y de todo eso más adelante, pero a veces le damos, mire mi hermano, que es como para matar al muchacho que le estamos dando. cuando ese no es el punto de la disciplina, es que ellos sientan consecuencia de lo que hicieron. No es descargar la ira, no es que me tienes harto este muchacho, déjame darle hasta que se me vaya el pique. No, no es de eso que se trata. La misma manera cuando nosotros le damos de forma que la Biblia no te consiente darle. Hermano, y otra vez, estas son de la manera que yo, de los momentos que yo quisiera agacharme aquí con lo que voy a decir. Pero mira, la Biblia no te da derecho a darle una galleta, un cocotazo, un trompón a tu hijo. ¿Tú estás consciente de eso? La Biblia es clara, habla de la vara y en la parte trasera del niño. Esa, yo, lo vamos a ver, esos pasajes están en la Biblia. Mira, Dios creó esta partecita corchadita aquí con un propósito, que no es solo sentarte. Ese es el lugar que Dios ha determinado, lo dice la Biblia, la vara en la parte trasera del niño. Dios no te da derecho a darle un cocotazo de eso, ¡pum!, una pecosal, muchacho, como uno dice. ¿Dónde dice la Biblia que usted puede hacer eso? Darle por la cabeza a un muchacho, darle una galleta a un muchacho, darle un trompón a un muchacho. ¿Dónde dice la Biblia que tú puedes hacer eso? Eso es violencia, eso no es disciplina, eso es violencia. Y eso hace más mal, eso es lo que está diciendo el pasaje. Esa pela con cuerda, como está diciendo ahí, el que añade ira cuando castiga a su hijo, no lo está haciendo bien. Hermano, otra vez, la pela no es para quitarte el pique. Vamos a hablar de eso, no voy a perder más tiempo en eso, pero no se trata de descargar tu ira en el niño, se trata de corregir al niño que ha tomado un camino que lleva a la muerte. De eso es que se trata la disciplina. De que el niño se salió, ¿usted se acuerda lo que vimos la semana pasada? Que el hijo que es obediente le va bien y es de larga vida. Tu hijo desobedeció, la disciplina se trata de rescatarlo, no de matarlo, no de quitártela. Se trata de que mi hijo, te fuiste por un camino que lleva a la muerte y yo tengo que devolverte al camino que lleva a la vida. Y la Biblia dice que el método es así, de eso es que se trata. Pero no solamente la disciplina exagerada puede ser física, puede ser verbal. Sí, la Biblia te dice que corrijas al muchacho y vamos a hablar de la corrección y de la amonestación. Pero ¿dónde la Biblia dice que tú puedes gritarle a tu hijo? El problema es que nosotros queremos que para corregir hay que gritar, o para amonestar hay que alzar la voz. Y otra vez, hermano, mire, agachadito aquí, es que yo quisiera decirte esto. Pero ¿dónde dice la Biblia que tú puedes gritarle a tu hijo y alzarle la voz e insultarlo y decirle toda clase de cosas? No, tú no le estás haciendo bien con eso. Esa no es la manera bíblica de tú corregir a tu hijo. De la misma manera, la disciplina exagerada puede ser en el castigo no corporal. En cuando lo ponemos de castigo, que no puede salir, que le quitamos esto, que le quitamos aquello, a veces se nos va la mano. Tiene un mes de castigo, 3 meses de castigo. Ah, pon arresto domiciliario, que está el muchacho. Ponle una camisa de raya porque un preso, 3 meses en la casa que no puede salir. ¿Y qué es eso? A veces por una falta que ni siquiera lo amerita, o peor. Yo conozco casos, hijos que tienen un año esperando una actividad, y usted lo ve que nada más habla de eso, y que ya viene esto, y que ya viene aquello, y que ya viene lo otro. Y porque una semana antes el muchacho hizo algo que no debió hacer, el papá viene y le dice, no va para esa actividad. Mi hermano, mira, para tú quitarle una cosa que tu hijo tiene un año esperando, él tiene que haber casi matado a uno. Porque si no, tú lo estás moviendo a rebeldía. Porque tú lo estás viendo que él está esperando eso y tú lo que estás es de quitándotela. Porque hizo esta falta a lo mejor menor. Tú lo que estás apostando a que él se te escape y se vaya como quiera, moverlo a rebeldía. ¿Usted me entiende? A veces nos pasamos de contento los papás con la disciplina de nuestros hijos. Y lo mismo, una disciplina exagerada es una disciplina sin misericordia ni gracia. ¿Usted me oyó lo que yo le dije? A veces hay que mostrar misericordia. Sobre todo cuando pasa lo que dice la Biblia. Si tu hijo está arrepentido y tú lo ves que está arrepentido de verdad. Mira, a veces que la pela ni hay que dársela. Usted sabía, yo me pongo sensible con esto, porque es que yo he vivido todo eso. Cuando usted va a darle la pela al muchacho, pero ya usted lo ve llorando, no por la pela, sino porque él sabe que lo hizo mal. He tenido veces donde Benjamín me está diciendo, es que papi, yo no puedo, yo no sé qué yo voy a hacer, yo quisiera no hacer esto, yo le pido al Señor. ¿Cómo yo le doy a un muchacho así? Ya yo lo veo que él está dolido, que él sabe que hizo mal, que él no debía hacerlo. Eso no es un momento para dar pela, es un momento para recordar el Evangelio. Para apuntarle a Jesucristo y decir, mira, en Jesucristo hay perdón, mi hijo. Vamos a orar que Él te dé la gracia. Vamos a orar que Él te ayude. Es un momento para eso ahí. No, pero a veces nosotros creemos, no, que hay que darle la pela. Camina, van. No, hermano, hay momentos para misericordia y gracia, como te dije. Mira, a mí me llama la atención. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted notó eso. El otro día en la lectura consecutiva fue que yo dije, wow, tremenda la misericordia de Dios. Usted sabe quién es Acab, ¿verdad? Acab. El rey más terrible, más perverso de la Biblia. Usted vio esa historia cuando el Señor le manda al profeta donde Acab y le dice, mira, Se lo voy a hacer una traducción más literal de cómo está en el original. Le dijo: mira, Cap, ya tú me tienes harto. Ya, ya. Ya yo voy a acabar contigo. Aquí va a venir una matanza y el primero que te va a ir es tú. Y cuando el profeta se va, Acab se tira al piso y comienza a clamar: Señor, ten misericordia. Y se viste de silicio y comienza a ayunar y a clamar: ay, Señor, y llorando, dame un chance. Y Dios le dice al mismo profeta: tú viste acá, tú viste cómo se humilló. Ve y dile que le voy a dar un chance. Señores, acá, si hay un individuo que yo no le hubiera dado un chance, era acá. Pero Dios se lo dio, porque Dios es un Dios misericordioso. Y nosotros no podemos hacer así con nuestros hijos. Tú no puedes levantarle un castigo. Ah, no, es que yo le dije ya que era un mes preso que estaba. Bueno, pero tú lo ves que está arrepentido. Tú lo ves que es obediente. Eso es parte, porque lo que queremos es ministrar su corazón. Y usted puede llamarlo aparte a tu hijo y decirle: mi hijo, mira, yo veo que tú verdaderamente estás arrepentido. Y yo lo que quiero es que tú seas ese hijo que Dios manda. Mi interés no es tenerte preso. Mi interés no es darte. Mi interés es que tu corazón anhele hacer la voluntad de Dios. Así que, como yo he visto ese cambio en ti, yo te voy a levantar el castigo. Usted lo está trabajando en su corazón con eso también. Y como te dije ahí, tú introduces el evangelio y tú le enseñas cómo el Señor nos perdona por lo que Cristo hizo y todo eso. De eso se trata. El punto no es nada más, hay que castigarlo. No, tenemos que también ser sensibles en cómo lo hacemos. Claro, eso no significa que siempre los padres van a levantar los castigos, porque yo sé cómo es. De una vez los hijos empiezan a hacer un drama. Silicio y ayuno en el piso para que el papá lo vea con arrepentido, para que le levanten todos los castigos. No, a veces hay que dejarlo, porque me ha pasado. ¿Usted cree que no? Como yo he hecho eso otras veces, Benjamín en ocasiones se ha acercado a mí. Siempre Benjamín, ¿usted se ha dado cuenta? Se ha acercado a mí y me ha dicho: papi, pero tú no ves que yo he seguido muy bien el castigo que tú, eso es como para decir, tú no me lo vas a levantar. No, yo le dije: no, pues usted va a terminar su castigo, porque la misericordia no es obligada, no es. ¿Tendré misericordia? Del que tenga misericordia, pero debe haber misericordia en la disciplina. Otra forma de disciplina errada que conduce a nuestros hijos a la rebeldía es la disciplina autoritativa. ¿Cuál es la disciplina autoritativa? La disciplina me da la ganaria. Cuando el papá impone reglas porque sí, porque me da la gana. ¿Y por qué yo no puedo hacer eso, papi? Porque yo digo. Hermano, sí, nosotros vimos la semana pasada, tú tienes una completa autoridad delegada de parte de Dios para poner reglas, para dar órdenes, para mandar cosas a tus hijos. Dios te ha dado eso, pero tus hijos son seres pensantes. Entonces, tu hijo puede preguntarte: papi, como me dijo Liz una vez, papi, ¿y por qué yo tengo que acostarme tan temprano y tú y mamá se acuestan más tarde? ¿Y qué yo le voy a decir? Ah, no, porque sí, porque yo mandé. No, hermano, hay una razón por la que eso sucede y yo se lo expliqué. Bueno, mi amor, mira qué sucede. Mientras más joven uno es, necesita dormir más. Cuando tú eras una bebecita, tú dormías todo el día. Cuando fuiste creciendo, ya dormías menos. Ya papá y mamá, que son viejos, ya no necesitamos dormir tanto. Pero tú todavía estás en desarrollo, en crecimiento. Tú necesitas muchas horas de sueño más que papá y mamá. Y cuando yo le dije eso, yo digo: ah, ok. Ya no había problema, ya no había queja. Ya ella entendió el porqué. Es que ella tiene una hora de acostarse mientras nosotros nos quedamos despiertos. Pero yo podía haber simplemente dicho: porque yo dije. Porque nosotros aquí somos los papás y nosotros determinamos. Y eso no ayuda a nuestros hijos. ¿Tú sabías por qué? Porque eso le enseña la ley del más fuerte. Eso le enseña a tus hijos que el más fuerte se impone sobre el más débil. No hay razones, simplemente porque a mí me da la gana. ¿Y tú sabes lo que pasa con eso? Que primero entonces tus hijos van a empezar a hacer eso. Y es de ahí que sale lo bully. El que se impone sobre el más débil, es de ahí que sale con mucha frecuencia. De que tiene un bully en la casa, que son los papás, con mucha frecuencia. Pero no solo eso. Yo no sé si tú te has dado cuenta o lo has pensado, que llegará el momento que tu hijo va a ser más fuerte que tú. ¿Tú has pensado eso? Y como tú lo que le has enseñado es la ley del más fuerte, ¿tú sabes lo que va a pasar cuando él sea más grande y más fuerte que tú? Que no va a haber manera de que tú lo hagas, que él haga algo. Porque te va a decir, como muchos hijos le he dicho a los padres: ven, impídeme que lo haga. Ven, agárrame para que no salga. Eso fue lo que tú le enseñaste. Tú le enseñaste, el más fuerte se impone. Entonces, ¿cómo tú evitas ese tipo de cosas? Habla con tus hijos. Hermano, explícale los sí, los no, lo por qué hay que hacer esto, por qué no puedes ir allí. Mira, a veces explicaciones pueden ser cosas tan sencillas como decirle a mi hijo: mira, yo tengo un deber de parte de Dios de cuidar de ti, yo no me siento seguro. Yo sé que tú me dices que ahí no va a pasar nada, que ese lugar no tiene ningún problema, pero yo no me siento seguro ahí. Y yo no voy a estar tranquilo pensando que te puede pasar algo. Yo tengo esa responsabilidad delante de Dios, así que por esa razón yo no puedo dejarte ir ahí. Eso es una explicación, aunque él no le guste, como yo le dije. Porque puede ser que no le guste en el momento, pero después cuando se arma el lío en el lugar, él dice, ay, que eres bueno. Papi, gracias, como me dijo Benjamín, que no me dejaste ir a ese sitio, te va a decir. Pero usted me entiende, una cosa es usted imponerse y otra cosa es usted hablar con sus hijos y decirle, sí, esto es lo que vamos a hacer. Y la razón es esta. Yo no sé si usted se fijó, quizás le suene raro lo que yo le estoy diciendo, pero así es que Dios trabaja con nosotros. ¿Usted no se fijó que todos los mandatos bíblicos tienen un porqué o un para qué? Dios te dice, haz esto así por esto. Haz esto así para esto. Siempre hay una razón detrás de todos los mandamientos de Dios. Dios no impone. Lo que Dios siempre quiere es nuestro bien, pero Él no lo deja claro. Entonces nosotros debemos ser padres como Dios. Otra forma de disciplina incorrecta, que de hecho es otro tipo de disciplina autoritativa o medalaganaria, es la disciplina inconsistente. ¿Qué es la disciplina inconsistente? Bueno, cuando hoy usted lo disciplina por algo y mañana se ríe de eso mismo. El niño hoy hace algo y usted le da una pela. Mañana lo hace otra vez y usted se ríe. Mira este, jajajaja. Es una disciplina inconsistente. ¿Usted sabe qué le enseña eso al hijo? Que simplemente la disciplina depende de cómo usted amaneció. Que no hay principios objetivos a los que él tiene que someterse, sino que es lo que usted le dé su gana. Si usted amaneció de buen humor, pues todo está bien. Si usted amaneció de mal humor, pues todo está mal. Entonces eso mueve a los hijos a rebeldía. No tienen un estándar fijo. Ellos ven que su vida no se rige por principios bíblicos objetivos, sino por tu conveniencia, lo que a ti te conviene. Si hoy te dio risa, no es nada. Si mañana te molestó, me da la pela. Así no, mis hermanos. Entonces la primera cápita, el primer gran grupo, como movemos a nuestros hijos a rebeldía, es la disciplina incorrecta. Vamos a entrar ahora al segundo gran grupo, que es la doble moral de los padres. Movemos a nuestros hijos a rebeldía por medio de una doble moral. Y aquí nos referimos a cosas como cuando le decimos a nuestros hijos que es malo hacer algo que ellos no ven hacer constantemente. Es el caso clásico del papá, no fume con el cigarrillo en la mano. O no diga mentira, muchacho. Hasta le lava la boca con jabón cuando dice mentira o le da por la boca. Pero después lo ve deshablador con los amigos diciendo cosas que no son verdad, que los hijos lo están viendo. Pero eso no es verdad. No era verdad que papi no estaba aquí el otro día. No era verdad que tal cosa. Es una disciplina inconsistente, es una doble moral. Yo les impongo una cosa que yo no cumplo. O una clásica, oiga esta es clásica. ¡Que no le grite a tu hermana! ¿Qué oyó eso? ¿Cuántas veces no le ha pasado a uno cosa como esa? No le grite, gritándole. ¿Qué nosotros le estamos enseñando? Que las reglas aplican para ellos, pero no para nosotros. No, nuestros hijos tienen que ver que nosotros también estamos sujetos a la autoridad de Dios. Que nosotros, al igual que ellos, tenemos un código moral que es la palabra de Dios. Y lo que está mal para ellos también está mal para mí. Y ellos deben ver que nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha fijado, yo le dije que hay solo dos textos en el Nuevo Testamento que hablan directamente a los padres sobre la crianza de sus hijos. ¿Por qué usted cree que eso? Y son bien cortos, son de un versículo los dos. Porque la verdadera crianza, ¿usted sabe cómo que se hace? Enseñando y modelando. Así como se hace. Tú quieres hijos piadosos. ¿Tú sabes cuál es la mejor fórmula para hijos piadosos? Dale un ejemplo de piedad a tus hijos. Enséñale lo que es la piedad, lo que Dios dice aquí, y luego enséñaselo en tu vida. Por eso es que la Biblia no habla mucho. Por eso es que en la Biblia no hay 200 versículos sobre cómo criar hijos. No, sé tú el hombre, la mujer que Dios te llama a ser. Y tus hijos te van a caer atrás porque al final tus hijos no están tan interesados en lo que tú le dices. Ellos al final no hacen tanto lo que tú le dices. ¿Qué es lo que yo hace? ¿Qué es lo que yo hace? Lo que tú haces, lo que te ven haciendo. ¿O no le ha pasado a usted que uno ve a los hijos después haciendo la misma cosa que uno ha hecho? Y uno dice, ay, mi madre, ¿y ahora cómo yo le corrijo esto? Si fue a mí que me lo vio. Y lo grande es que te lo sacan en cara, porque tú le dices, no hagas tal cosa, pero yo te he visto a ti haciéndolo. Entonces, es una doble moral. Eso hace que los hijos se rebelen, pero todavía más, y en ese mismo sentido, cuando nosotros demandamos de ellos una actitud cristiana en el hogar que nosotros no mantenemos. En otra palabra, tú le peleas a tus hijos para que sea el hijo de Colosenses 3.20, pero él no está viendo que tú eres la esposa de Colosenses 3.18. Él no está viendo que tú eres el esposo de Colosenses 3.19. Tú le mandas de él que él sea un hijo obediente, pero tú eres una mujer malcriada en tu casa que le abre la boca a tu marido, que no te sujeta a tu marido, pero tú quieres que él te sujete a ti, ¿verdad que sí? Tú eres este esposo abusador que no ama a su mujer como Cristo a la iglesia, que la trata con aspereza, pero tú quieres que él sea un hijo obediente. Es una doble moral. De hecho, otra vez, Los dos textos que hablan sobre la crianza de los hijos, primero le habla a los esposos. Y eso tampoco es casualidad, que Dios no lo puso en un renglón aparte, ni puso primero los hijos y después habló a los esposos. No, primero habló a los esposos. Porque si hay una cosa que daña a los muchachos, es un pleito entre marido y mujer en la casa. Una guerra entre esposo y esposa y los hijos en el medio, recibiendo toda la bala perdida. Toda la bala que se escaparon del fusil se le pegan a ellos. Si no, pregunten en los colegios. Cuando tú tienes un muchacho con problema en el colegio, problema de conducta, en el 90% de los casos, averigua que hay problema entre los padres en el hogar. Búsquelo que eso es así. Porque si tú quieres hijo piadoso, otra vez, muéstrale piedad. ¿Tú quieres hijo piadoso en el hogar? Otra vez, que sea el hijo de Colosenses 3:20. Bueno, pues modélale el esposo de Colosenses 3:19 y la esposa de Colosenses 3:18. Y que ellos te vean, claro, que tú no eres perfecto, pero que tú estás esforzándote en la gracia de Dios para hacer lo que Dios te llama a hacer. Y eso lo va a motivar a ellos también a esforzarse a ser esos hijos de Colosenses 3:20 que Dios manda. Otra forma como nosotros mostramos esta doble moral es cuando no reconocemos nuestras faltas y pecados delante de nuestros hijos. Nosotros demandamos que ellos se arrepientan y piden perdón cuando hacen lo malo. Pero yo nunca te han visto a ti pedirle perdón. Hermano, si yo te preguntara eso, ¿tú alguna vez le has pedido perdón a tus hijos? Porque yo te aseguro que a menos que tú seas Jesucristo encarnado, tus hijos te han visto pecar y has pecado contra ellos. Te han visto reconocerlo. Porque tú quieres que ellos reconozcan cuando hacen lo malo y pidan perdón y se arrepientan. Pues tú tienes que dar el ejemplo de eso. Y mucha frecuencia, ay mi madre, ¿cuántas veces yo he tenido que ir donde Benjamín otra vez? Perdóname, papi. Perdóname porque mira, yo tenía que darte, eso es lo que la Biblia me dice, yo tenía que darte una pela, pero no así. Y tú lo sabes que no era así. Tú sabes que no es así como Dios dice, de la manera que yo te di ni con la actitud que te di. Perdóname, mi hijo, y ora por mí, vamos a orar juntos porque yo quiero ser un mejor papá. Tus hijos tienen que verte pedir perdón y pedirle perdón a ellos. Y cuando tú faltas otra vez, esas son oportunidades para introducir el evangelio, que es lo que yo digo, padre. Tu hijo te ven a hacer algo malo y cuando te lo sacan en cara, entonces tú lo que quieres justificarte. No, porque mira, porque lo que pasa es, porque esto, porque no, hermano, reconoce, verdad, mi hijo, perdóname. Mira, yo pequé. Por eso que yo necesito un salvador al igual que tú. Por eso que todos necesitamos a Jesucristo. Por eso que yo necesito que tú ores por mí como yo oro por ti. Usted está viendo, eso trabaja en el corazón del muchacho. Eso le enseña que la esperanza es Jesucristo y lo vas a correr a Cristo, al Cristo en el que tú dependes también. Así como nosotros tenemos que hacer cuando fallamos, no esconder nuestra falta, no es presentarnos como los padres, ¿verdad?, que no pecan, que son perfectos. No, ellos deben ver que somos imperfectos, pero confiamos en el mismo Salvador que le estamos diciendo a ellos que confíen. Y de esa manera nosotros lo estamos llevando a Cristo. El último acápite, entonces, como nosotros podemos dañar a nuestros hijos, según lo que vemos en la Biblia, no es solamente por la disciplina incorrecta o la doble moral, sino por medio de un trato injusto con ellos. Y dentro de este acápite de trato injusto tenemos que mencionar cosas como el favoritismo. ¿A quién usted conoce en la Biblia que por favoritismo entre sus hijos movió a rebeldía a sus hijos? Hay un caso clásico, clásico. ¿Cuál es? Lo oí por aquí. Jacob. Tenía favoritismo con su hijo José, que por cierto se va a hablar de José ahora en el campamento. Es su hijo José. Y el hombre todo era con José, y José para esto, y José lo otro. Y hasta cuando llegó Navidad, lo único que le pusieron los reyes fue a José. Le puso una túnica de color y a los otros no les dejó nada. Y literalmente, dice la Biblia, sus hijos vivían así. No podían hablarle ni con buena cara, ni a José ni a su padre. Irritados por el favoritismo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Hermano, mire, y a veces ni siquiera es real, pero damos la impresión de tener favoritismo. Le voy a decir cuándo. A veces cuando los hijos, tenemos hijos con problemas, sea problemas físicos, de salud, o sea problemas conductuales. Con mucha frecuencia los padres entonces se concentran en el hijo con problemas. Y toda la atención es para el hijo con problemas. Y todos los recursos para el hijo con problemas. Y aunque usted no lo quiera y no sea verdad, los otros empiezan a sentir que ellos no son tan importantes. Señores, de eso se han hecho hasta películas. Usted la puede ver. Las películas que hay en internet de eso, de hijos frustrados porque en la casa había un hijo enfermo y todo era para el hijo enfermo. Y a ellos nadie lo atendía, nadie les dedicaba tiempo. Y no era verdad que no lo amaban, simplemente este hijo necesitaba más. Pero los padres tenemos que saber manejar eso y saber explicarle aún a nuestros hijos que no tienen problemas que lo amamos. Simplemente este hijo ahora mismo necesita más. ¿Usted entiende? Porque podemos caer en este problema que nuestros hijos sientan que tenemos favoritismo. De la misma manera, el trato injusto es cuando tenemos padres demasiado exigentes. Padres que demandan demasiado, padres que le meten a sus hijos en una olla de presión, presionándolo para demandar cada vez más de ellos. Y déjeme decirle, los padres estamos llamados a motivar a nuestros hijos, a esforzarse a dar lo mejor de ellos. Eso es verdad. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes, Dios le dio capacidad y ustedes tienen que aprovecharla al máximo, pero nosotros tenemos que saber que hay un límite que cada uno de ellos tiene. Y de hecho, a eso que se está refiriendo Colosenses, padres que le meten tal presión a los hijos que los hijos revientan. Y eso se ve de muchas maneras. En el colegio, hermano, puede ser que tu hijo tenga capacidad para A, y si es así, tú debes motivarlo a eso. Pero puede ser que no, que tus hijos sean un hijo de B. Pero tú con una presión ahí. En los deportes, hay muchos muchachos que no quieren practicar deporte. No es porque no les guste, es porque algo que se supone que es para divertirse, que para esparcimiento, los papás le meten una presión. ¿Y cómo tú fallaste ese gol? Pero eso estaba ahí mismo. ¿Y qué fue lo que tú? Y dejaste caer esa bola. Y el muchacho revienta y dice, no, ya yo no quiero jugar. Pero no es que él no quiere, es que no aguanta la presión que tú le tienes. Eso es para divertirse, hermano. Es para eso que él está ahí, para esparcirse, para hacer ejercicio. Y así con tantas cosas. Mire, a veces los papás presionamos tanto y con mucha frecuencia. No es ni siquiera que queremos que nuestros hijos den lo mejor. El problema muchas veces es que queremos tener hijos trofeo. ¿Usted sabe lo que es un hijo trofeo? Ese que yo puedo exhibir. Mira, yo soy el papá de fulano, que es el número uno de su clase. Y eso es todo lo que le interesa, exhibir a mi hijo. Yo soy el papá de fulano, que es el mejor jugador de ese equipo. Eso es todo lo que tú quieres. No es ni siquiera el muchacho que te interese este trofeo. O simplemente papá que quieren vivir sus aspiraciones frustradas a través de sus hijos. Como yo no pude hacer eso, entonces yo quiero obligar que mi hijo lo haga. Y le metemos una presión que no la aguanta nadie. El pastor John MacArthur, en uno de sus libros, comenta una historia muy triste de una muchacha que él fue a visitarla a una clínica mental, donde ella duró varias semanas en estado catatónico. ¿Usted sabe lo que es catatónico? Que no se mueve. Ya estaba frisada como un maniquí. Lo único que hacía era mover un dedo así. Tenía un movimiento involuntario en un dedo. Después de varias semanas en estado catatónico, la muchacha con medicamentos y una serie de cosas sale y él logra hablar con ella. Y la muchacha lo que le dijo fue esto: yo no aguanto más. Yo soy la número uno en mi clase. Yo soy la reina de belleza del curso. Yo soy la encargada del equipo, qué sé yo qué. Yo soy en todo lo mejor, pero eso no es suficiente para mi mamá. Ella siempre quiere más, siempre quiere más, siempre me demanda más. Y MacArthur cuenta la historia de que esa muchacha, luego de varias semanas de tratamiento, la mandaron a su casa, otra vez a la olla de presión. 3 semanas después se quitó la vida. Todo por una madre ahí, que tú tienes, y que tú tienes que hacer esto, y que tú tienes que dar más, y que tú tienes que subir esa nota, y que tú tienes que hacer aquello. Hermano, ni siquiera Dios demanda de nosotros todo lo mismo. ¿Te has visto? Todos sus hijos no tienen que ser hijo de A. Todos sus hijos no tienen que ser lo mejor en todo. Usted tiene que conocer la capacidad de sus hijos. Usted no se ha fijado que en la parábola de los talentos dice que el Señor le dio lo mismo a cada uno. No, dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Dios dijo, este no le puedo dar 5, él no puede manejar 5. Toma 3, porque eso es lo que él puede manejar. ¿Usted me entiende? Y cuando vinieron a rendir cuenta, ¿cómo él le pidió? A cada uno conforme a lo que le dio. Eso fue lo que le pidió. No le pidió a todos que diera lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ser así con nuestros hijos. Otra manera de trato injusto es el desánimo, que es en el extremo opuesto. Están estos padres que presionan demasiado a los hijos. Están por el otro lado los que desaniman a sus hijos. Padres que hacen sentir a sus hijos que son unos inútiles, que no sirven para nada. Y a veces hasta se lo dice. Yo conozco un caso así muy penoso, muy penoso. Cerca de mi familia, una persona que conocíamos, desde chiquito le vivía diciendo, este muchacho no sirve para nada, ese muchacho un bruto, ese muchacho un animal, ese muchacho, eso no sirve. Eso hace 20 años. ¿Qué usted cree que es el hombre hoy de 20 y tanto? Nada exactamente. Nunca terminó el colegio, nunca ha podido mantener un trabajo, nunca ha servido para nada. ¿Quién le metió eso en la cabeza desde niño? El papá que se lo vivía diciendo, tú no sirves para nada. Tú todo lo haces mal, tú todo se te daña, a ti todo se te cae, tú esto, tú lo otro. El muchacho creció así, eso es lo que él es. Hermano, ¿tú no sabías que tu hijo, sobre todo en los primeros años, él está formando su imagen de sí mismo, su autopercepción, quién él es? Y tú sabes que con mucha frecuencia esa imagen de quién él la va a tomar ¿de quién? De ti, porque tú eres el que le está diciendo lo que él es, tú eres el que está ahí para decirle lo que él es. Y si tú lo que te pasa nada más criticando a tu hijo y diciéndole todo lo que hace mal, eso es lo que él va a asimilar, eso es lo que yo soy, un fracasado, uno que no sirve para nada, un bueno para nada. Otra vez, agarren la Biblia. ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios nos llama no como lo que somos, sino como lo que Él quiere que seamos? ¿Usted se ha percatado de eso? El Señor se encuentra con Gedeón, que está escondido en un lagar, espigando, por miedo a los madianitas. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¡Valiente! ¡A Gedeón! ¿Usted conoce la historia? Que después está temblando el tipo. Tú eres un hombre valiente. ¿Qué terminó siendo Gedeón? Un hombre valiente. Pero no lo era al principio, pero Dios comenzó a llamarlo así. A Pedro, tú eres Simón, serás llamado Pedro. Roca. Pedro, una roca. Eso era lo más hábil del mundo. Eso era, mira, una veleta. No, pero el Señor lo llama como lo que yo te voy a hacer. Esto es lo que tú vas a hacer. Quizás no lo eres ahora, pero para allá que tú vas. Y así nosotros tenemos que lidiar con nuestros hijos. Apuntarle a lo que queremos que sea. No criticar lo que son ahora, lo que queremos que sea. Hablarle a nuestros hijos. Mire cómo Dios te llama santo, escogido, amado. Esos son los términos que tenemos que usar para nuestros hijos. De la misma manera, nosotros tratamos a nuestros hijos injustamente cuando queremos que se amolden a un esquema preestablecido. ¿Y qué es eso, hermano? Yo te dije la semana pasada, por eso que estos mensajes que oírlo todo, toda la serie de la familia junta, haga un pasadía y óigala toda junta con su familia. Lo que yo hablo desde la introducción que le di general, que es la zapata de todo. Pero yo te dije la semana pasada que tú tienes autoridad dada por Dios para meterte en los estudios de tus hijos y aprobar o no los estudios de tus hijos, meterte en las relaciones de tus hijos y aprobar o no los noviazgos y los matrimonios de tus hijos. Eso es verdad. Pero una cosa es muy diferente que tú apruebes o desapruebes a que tú lo quieras meter en una cajita. No, es que es esto que tuve estudiar. ¿Usted me entendió, hermano? Porque al final del día, ¿quién es el que va a vivir de eso? Eres tú. Entonces, sí, hermano, tú debes aconsejar a tus hijos, tú debes decirle a sus hijos, mira, esa carrera no me gusta, no creo que debes estudiar eso, no estoy de acuerdo con que estudie eso, pero al final tú debes dejar lo que él elija, lo que él quiere estudiar bajo tu consejo. No meterlo en una caja. ¿Usted no ha visto, padre, de que no, esto es lo que usted va a estudiar? Porque nuestra familia, eso es lo que hemos estudiado todo. Y entonces, ¿qué han hecho muchos hijos? Yo no sé si usted ha visto casos, pero yo conozco varios en persona que van y le hacen la carrera y después le llevan al papá. Toma, eso era lo que tú querías. Toma tu título ahí. Ahora yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Ya yo estudié lo que tú querías. Hermano, tú estás moviendo a tu hijo rebeldía. Lo mismo con la pareja. Dile, no, este sí, ese no me gusta, con este estoy de acuerdo. Pero es con este que tú te vas a casar. Tú lo que estás moviendo a tus hijos a rebeldía. Nosotros tenemos autoridad sobre la vida de nuestros hijos para todas las áreas. Pero es la vida de nuestros hijos. Tú no debes querer meterlo en un molde que ya tú decidiste qué va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde va a estudiar, qué va a estudiar, todo eso. No, háblalo con ellos. Y ve también lo que ellos desean y guíalo a que ellos escojan lo mejor. Y lo mismo con los asuntos de crianza. Hay padres que, porque a mí me criaron así es que yo estoy criando a mis hijos. Y no hay ninguna razón por la que él se tiene que acostar a las 7. Un muchacho de 15 años se tiene que acotar a 7. ¿Y por qué? Porque esa hora era que a mí me acotaban. Y eso no es un parámetro, hermano. Si tú tienes una razón para que se acueste a las 7, bien. Pero no porque es que así me criaron. Oye, lo único que no cambia son los principios bíblicos, usted o yo. Después, normas como esa y reglas como esa, eso no tiene que, tú no tienes que hacerlo como lo hicieron tus padres necesariamente. Nosotros lo que tenemos que apegarnos a la Biblia, y cuando queremos meter a nuestros hijos en ese patrón ya preestablecido, lo que hacemos es que lo movemos a rebeldía. Y finalmente, para terminar, no porque sea lo menos importante, sino que dice aquí como la gente que deja de que lo más bueno para último. Esto es lo más importante que tú necesitas si tú quieres no mover a tus hijos a rebeldía, porque una de las principales causas de rebeldía en los hijos es la falta de amor. Cuando los hijos no perciben el amor de sus padres, eso es conocido, que con frecuencia lleva a los hijos a rebeldía. De hecho, Y mis hermanos, esto es importante. Fíjense que yo le estoy diciendo manifestaciones de amor. Porque yo sé que a menos que un papá sea loco, todos los papás aman a sus hijos. Pero tú estás consciente que a veces tus hijos no perciben que tú los amas. Hermano, jóvenes de esta iglesia, que sus padres están ahí, me han dicho a mí. Yo sé que mi papá me aman, pero es que yo no siento que me aman. Así mismo, de su propia boca. Yo sé que ellos me aman, pero yo no siento que me aman. Porque una cosa es amar al hijo y otra cosa es hacer que él sí se sienta amado. Y una de las cosas más importantes para un niño crecer es sentirse amado por su padre. Y eso es tanto así. Tengo aquí la cita de dos especialistas, uno cristiano y uno no, que han tratado con hijos, con niños con problemas y jóvenes en cárceles por delitos y todo eso. Y ellos los dos llegan a la misma conclusión. Que uno de los elementos más importantes para tener hijos sanos en aspectos conductuales es que perciban el amor de su padre. La primera cita de uno cristiano, James Gabardino, es un sociólogo que ha escrito más de 20 libros sobre violencia y delincuencia juvenil. Trabaja con jóvenes con tendencia criminal. Él dice, un joven que no recibe o no percibe el suficiente amor de sus padres experimenta un sentimiento de rechazo que lo mueve a tomar una actitud de rebeldía ante sus padres y la sociedad. La otra cita que le tengo es de Gary Chapman. Gary Chapman es un autor y consejero cristiano que trabaja con familias donde hay niños con problemas. Y él dice lo siguiente en uno de sus libros. En mi opinión, nada es más importante para los padres que aprender a satisfacer las necesidades de amor de sus hijos. Cuando los jóvenes están seguros en el amor de sus padres, tendrán confianza en enfrentar las influencias negativas de nuestra cultura. Pero sin el amor de su padre, el joven está más cerca de sucumbir a las malas influencias de las drogas, la perversión sexual y la violencia. Ese último autor, Gary Chapman, es el autor del famoso libro, quizá usted lo conoce, Los Cinco Lenguajes del Amor, que yo siempre lo recomiendo a las parejas y a los padres, porque por lo menos para mí es un libro que cambió mucho mi manera de relacionarme con mi familia. Él te enseña que todos nosotros, y sobre todo nuestros hijos, tenemos un tanque de amor. Pero ese tanque de amor nada más tiene ciertas entradas específicas. O sea, ¿cuál es el punto? Que a veces yo le estoy mostrando amor a una persona, sea mi pareja, sea mi hijo, pero yo se lo estoy mostrando como yo lo percibo, no necesariamente como él lo percibe. Y por eso es que aunque yo creo que lo estoy amando mucho, no se siente amado. ¿Por qué? Porque todos tenemos maneras específicas como nos sentimos amados. Y ese libro es tremendo, yo se lo recomiendo, todo el mundo debe leer eso. De hecho, el libro se hizo tan famoso que como pasa en esos casos, de una vez hacen 10 tipos del libro. Están los 5 lenguajes del amor del esposo, de la esposa, del hijo, del padre, del vecino, del perro, del gato, de todo el mundo. Porque fue tan bueno, o sea, es un libro que abre los ojos y te enseña cómo relacionarte con tu pareja y con tus hijos. En ese libro él menciona, como decía, hay 5 lenguajes de amor, yo lo voy a mencionar brevemente, que tú tienes que ver cuál de ellos es el de tus hijos para que tú le muestres el amor así, porque a lo mejor tú estás fajado mostrándole cuánto le ama, pero él no lo está percibiendo. Porque déjame decirte algo, hermano, dale arroz y habichuela, él no se siente amado por eso, ¿oíste? Porque eso es lo que muchos padres creen, tanto que yo me fajo para darte lo que tú necesitas, él no se siente amado por eso, hermano. Tu hijo no se siente amado porque tiene un plato de comida o que tú no lo creas. Si estuviera pasando hambre, a lo mejor él se sintiera amado así, pero como ese no es el caso, él nunca ha pasado hambre. Entonces tú tienes que buscar cómo él se siente amado. Y este autor menciona, por ejemplo, los 5 lenguajes son, él te da mucho desglose, mucha idea, te recomiendo el libro, pero el sentido general, la afirmación, ¿qué es eso? Decirle cosas buenas a tus hijos. Hay papás que lo único que saben hablarle a los hijos, como decía ahorita, para criticar, para decirle lo que hizo mal, para corregirlo, para llamarle la atención. Pero tus hijos necesitan oírte, decirle, wow, qué bueno, qué bien que hiciste esto, wow, felicidades, mi hijo. Wow, mi hijo, me encantó que hiciste esto bien, me encantó que obedeciste sin yo decirte, me encantó que resolviste aquello. Wow, necesitan que tú los afirmes, que no solamente cada vez que tú le hablas sea para corregirlo o para decirle que hicieron algo mal. Lo mismo, el segundo lenguaje de amor es el toque físico. Hay hijos que necesitan que tú le pases la mano, que tú lo beses, que tú lo abraces. Pero penosamente hay hijos que nada más conocen la mano del papá cuando viene a 80 kilómetros por hora a estrellarse contra su cabeza. Ahí nada más que la ves y ¡pum! Nunca han visto un papá que le pase la mano, que le dé un abrazo, que le da un beso. Y eso sobre todo con los papás varones, ¿verdad? Porque somos tan secos. Y que tú sabes que los hombres, no. ¿Quién te dijo a ti que los hombres no se besan y se abrazan? Eso es lo que no quiere vender la cultura. Tus hijos, bésalo y abrázalo, aunque tú seas hombre, claro. No lo haga a lo mejor delante de los amiguitos para que él no se sienta avergonzado, pero tiene que hacerlo, él lo necesita. El otro lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Siéntate a jugar con tus hijos, siéntate a armar Lego con ellos, siéntate a jugar un videojuego. No, pero es que yo no sé jugar eso. No importa, que pase tiempo con él. Tú te sientes mejor porque así él te gana, porque tú no sabes y tú le dices, wow, tú eres un campeón, compadre, mira cómo tú ganas en esto. Así que yo creo que tú te fajes los estudios también con él. Pero la idea es que pase tiempo con tus hijos, que le dedique tiempo a tus hijos. Usted se asombrará, pero hay unas estadísticas por ahí que dicen que el papá promedio le dedica 60 segundos al día a cada hijo de manera individual. 60 segundos al día. Es todo lo que le dedica para interacción personal, uno a uno, 60 segundos. ¿Cómo nuestros hijos se van a sentir amados? Los otros son los regalos. Todos los muchachos les gusta un regalito, no tiene que ser nada grande. Yo me he hecho el hábito de que si yo tengo que salir de la ciudad sin mis hijos, siempre que llego le traigo algo, por supuesto, primero a mi mujer y también a ellos. Una vez yo estaba con un hermano, de hecho fuimos de viaje, por unos días a algo y tuve que irme sin mi mujer y mis hijos. Y allá estoy comprando unos regalos para ellos y me dice él, tú estás llevando regalos, eso le enseña materialismo a los niños. Yo no, tú lo que eres un tacaño, le dije, déjate de eso. Eso le enseña que yo lo amo, porque yo quiero llegar y decir, papá te extrañó mucho y pensó en ti, vi este regalito y mira lo que te lo traje. Haga ese tipo de cosas, hermano, porque ellos se sienten amados, se sienten que usted pensó en ellos. Y el último forma de amor son los actos de servicio, que ahí está esos padres que lo ayudan con la tarea, que les resuelven un problema que tiene, ese tipo de cosas. Conclusión, hermano. Mira, después de todo lo que hemos hablado, yo no sé usted, pero estos son los momentos donde yo digo, gracias Cristo. Qué bueno que tenemos un Salvador, hermanos. Porque otra vez, yo no sé usted, pero yo fallo mucho en muchas de estas cosas. Sabiéndomela, fallo mucho, hermano. Nuestra esperanza es que tenemos un Salvador, que Jesucristo murió en la cruz para que pudiéramos ser perdonados de toda la metida de pata que hemos hecho en nuestro trato con nuestros hijos. Pero que murió en la cruz para darnos el poder, hermano, que es donde yo quiero que lleguemos con él. Otra vez, nosotros podemos oír este tipo de cosas y dejarnos aplastar. ¡Prum! Salir de aquí desmoronado. Soy un fracaso como padre. O yo puedo salir de aquí animado. Con la gracia de Dios, en el poder de Cristo, yo puedo ser eso. Yo voy a ser este tipo de padre. ¿Usted me entiende? Entonces, Cristo nos ofrece que en Él podemos ser. La Biblia dice que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y eso es lo que tenemos que sacar de aquí. Hemos fallado. Pero en Cristo hay perdón y hay poder para cambiar todavía más. Usted sabe lo que me da a mí mucho consuelo. Que la gracia de Cristo es suficiente para hacer que aún la metida de pata mía no dañen a mis hijos. Y esa es mi oración siempre. ¡Wow! ¡Cuánto yo le he pedido, Señor, que toda mi metida de pata no dañe a mis hijos, Señor! No lo deje, úsala de la manera increíble que tú lo puedes hacer. Aún usar lo malo para sacar algo bueno, úsalo para el bien de mis hijos. Ahora, tú sabes que hay una condición para que todo eso pase, para tú ser perdonado, para tú recibir el poder, para que Dios use aún tu metida de pata para el bien de tus hijos. Hay una condición en la Biblia. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Tú sabes cómo es que eso sucede? Cuando tú reconoces. Tú reconoces, lo he hecho mal o lo estoy haciendo mal. Pides perdón a Dios, pides perdón a tus hijos y busca la gracia de Dios para cambiar. Así que yo te voy a pedir que haga una de las cosas más difíciles que tú vas a tener que hacer en tu vida. Reunirte con tus hijos hoy o cualquier día de esta semana y tú decirle, mi hijo, mira, yo he hecho muchas cosas mal. Yo he fallado como papá en esto, en esto, en esto. Yo quiero pedirte perdón y yo quiero que oremos junto al Señor. Para que el Señor me perdone a mí y me dé la gracia para ser el papá que yo debo ser para contigo y te ayude a ti a ser el hijo que debe ser. ¿Tú estarías dispuesto a hacer eso? Porque esa es la condición que Dios te pone. Él puede perdonar, Él puede ayudarte, Él puede hacer grandes cosas, pero tú tienes que reconocer lo que has hecho mal y pedir perdón. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por las promesas, gracias por la esperanza que hay en Él. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido que tú comenzaste una buena obra en nosotros y tú la terminarás. Gracias porque en Él tenemos la promesa de que si buscamos tu gracia, seguiremos creciendo para ser cada día mejores padres, que te glorifiquen en la manera que tratamos a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, nosotros no podemos. Descansamos en ti, en tu poder, en tu gracia, y nos regocijamos en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Miren, no nos dieron la una, o sea que lo traté bien con todo y todo.